Bienvenidos a Líderes Inquebrantables. Soy José Pereira y hoy hablamos del verdadero liderazgo frente a los mayores retos. Esto es Líderes Inquebrantables por Now Media Televisión. Bienvenido a Líderes Inquebrantables. Yo soy José Pereira, yo soy tu host. Bienvenido a este show. Hoy vamos a tener una conversación realmente bastante profunda, que es necesaria tenerla porque lamentablemente todos sabemos que recientemente hubo una gran tragedia en Venezuela con lo del terremoto doble este que hubo, que todavía las imágenes son dantescas, siguen apareciendo imágenes dantescas. Y ayer escuchaba casualmente a alguien que hablaba sobre el dolor, el duelo, toda la cuestión, la tragedia emocional que viene después de toda esta gran tragedia física, porque esto es un gran trauma colectivo. Y esta persona hace una reflexión sobre la importancia de expresar el duelo. Hay gente que trata de tapar lo que pasó como que si no hubiera pasado nada y seguir su vida, y dice que eso a la final es súper contraproducente. Entonces, este tema de hoy va a ser bien interesante porque vamos a tener hablar justamente de lo que es el duelo de la persona, el duelo a la distancia. Y tengo como una invitada especial a Marta Fernández, porque Marta Fernández es un coach de vida. Ella es tiene un máster en programación neurolingüística, es escritora y además es autora del libro Tu historia, un regalo de amor, porque vamos a hablar también un poquito de eso, ¿no? Marta nos acompaña a las personas en el proceso de transformación personal, temas de duelo, resiliencia y reconexión interior. Y ha integrado herramientas de coaching y programación neurolingüística. Entonces va a ser bien interesante hablar con ella, a ver sobre su perspectiva, ¿no? Hoy hablaremos de la autoliberación en medio del duelo visible que después despierta de duelos invisibles. La ausencia de la despedida, la culpa silenciosa, la sensación de injusticia y la necesidad de encontrar una forma posible de amar y de ayudar, incluso cuando no podemos hacerlo todo. Marta, bienvenida a Líderes Inquebrantables.
Muchas gracias, José. Gracias por esta invitación y encantada de estar aquí con ustedes.
Bueno, vamos a empezar nuestra conversación, Marta, porque como yo introduje, ahorita en Venezuela hay como una especie de gran duelo colectivo, pero la gente no sabe a veces cómo manejarlo. Yo te voy a hablar de mi experiencia personal, porque yo no tuve pérdidas de familiares allá en Venezuela, afortunadamente, pero a mí se me cayó un apartamento, el edificio se cayó, el apartamento afortunadamente estaba solo, pero varios vecinos murieron. De hecho, el vecino de al lado, o sea, mi vecino del apartamento al lado, eran una pareja y los dos desaparecieron. Entonces, eso a uno le impacta mucho, ¿no? A pesar de que no los llegué a conocer, porque yo tengo muchos años fuera de Venezuela, pero tú inmediatamente sientes el duelo, la conexión. Entonces, te quería hacer la pregunta, Marta, cuando tú escuchas esa frase, cuando yo no puedo estar, ¿qué crees que se activa emocionalmente en una persona que está viendo esta tragedia a la distancia? ¿Cómo ocurre ese proceso?
Mira, José, el hecho de no poder estar activa un cúmulo de emociones, no solamente una. Porque no solamente duele la pérdida como tal, lo que se perdió, sino lo que yo hubiera querido hacer y no pude hacer por no haber podido estar. Y la distancia, en la distancia pueden generarse también sentimientos de culpa, aunque en este caso pues fue una imposibilidad real, porque definitivamente se podía hacer. Las personas que están fuera de Venezuela, que no han podido ingresar, pues no dependía de ellas absolutamente nada de poder estar. Y sin embargo, la mente siempre crea escenarios en la distancia para tratar de controlar lo que no se pudo controlar, y muchas veces busca culpables. Entonces, lo que se puede generar en la distancia puede ser una culpa inconsciente de lo que hubiera podido hacer y no hice, o en este caso, de lo que pude haber dicho antes y no dije, de las cosas que me quedaron pendientes. Y esto le suma al dolor, más dolor del que ya está, porque no solamente la pérdida como tal y lo que produce el dolor de la pérdida, sino todo lo que se genera alrededor sobre todo cuando es en la distancia, porque la distancia potencializa las emociones. Muchas veces cuando estamos presentes es igualmente doloroso, por supuesto, pero cuando estamos lejos las cosas se sienten mucho más profundas. Entonces se crea sensaciones de culpa, se crea muchas veces, y esto es un tema muy importante que tenemos que poder diferenciar, se crea en lo que pude haber fallado. Entonces, sumarle al dolor que ya está, de no haber podido hacer absolutamente nada, sumarle además en lo que yo pude fallar, o como hijo, o como padre, o como hermano, o como amigo, pues es profundamente doloroso. Entonces, muchas veces más, además del dolor, que ya es enorme, inmenso, se crean toda esta cantidad de sensaciones de culpa, que lo único que hacen es potencializar muchísimo más el dolor.
Yo te digo una cosa, esto es una gran tragedia en el sentido que, bueno, todo el mundo sabe que Venezuela tiene una diáspora de, no sé, hablan de unos de 8, otros de 9 millones de personas, pero yo creo que en toda, si tú haces hoy día una encuesta de la diáspora venezolana que está por todo el mundo, parte del mundo, van a tener un familiar, un amigo, alguien que fue afectado. Entonces, además de la impotencia que genera el no poder hacer nada, el saber de que te sientes como que si tú le hubieras fallado, ¿no? Entonces, ¿qué le dices tú a una persona que está escuchando esto ahorita y que tenga ese sentimiento en este momento? ¿Qué le dices? ¿Qué le recomiendas?
Pues mira, dijiste algo muy importante y es que también se crea esa sensación de impotencia y de injusticia también, porque en este tipo de tragedias y en muchas de las pérdidas que los seres humanos tenemos, muchas de ellas las relacionamos con injusticia. ¿Por qué nos pasó eso? No ha debido de pasar. Y lo que yo les puedo decir es que todas esas emociones son absolutamente humanas. Y abrazar eso que estamos sintiendo y poderlo reconocer y no entrar en el discurso de tengo que ser fuerte, tengo que estar bien, no puedo llorar, tengo que seguir adelante. No es que no sea verdad, porque obviamente tenemos que seguir adelante, pero en este momento poder abrazar ese sentimiento de impotencia, de injusticia, de rabia, muchas veces hasta de culpa, es muy importante porque no es para quedarnos en el dolor, pero es para no abandonarnos en el dolor. Porque una cosa es sentir lo que nos pasa, sentir el dolor de la pérdida, y otra muy diferente es abandonarnos en eso. Por ejemplo, con el tema de la injusticia, que en estos casos es demasiado frecuente, y yo también he conversado con personas que tienen familiares allá, y el tema de la injusticia está muy presente, y tiene que ver con el amor, porque cuando amamos intensamente algo que nos es arrebatado, como pasó en esta tragedia, pues cómo no sentir esa sensación de por qué nos pasó esto a nosotros. Entonces, no es no, no, no preguntarnos esto, porque es humano hacernos la pregunta por qué nos pasó, pero es no quedarnos dentro de ella. No es quedarnos visitando esa pregunta de por vida. Podemos visitarla por raticos y podernos preguntarnos muchas cosas. Y parte de lo doloroso en estos casos es la cantidad de preguntas sin respuesta, pero es no quedar habitando esa pregunta eternamente, porque es una decisión, quedarnos o no, habitando algo sobre lo cual pues no tenemos ningún control y sobre lo cual aumentarle más dolor del que ya tenemos, pues no es nada compasivo con nosotros mismos. Entonces yo creo que lo importante y el mensaje es ser muy compasivos y muy amorosos. Primero, aceptando lo que nos pasa y segundo, no sumándole más dolor del necesario a lo que ya está en nuestro corazón.
Tú sabes que yo te comenté que esta mañana escuché a un psicólogo venezolano, creo que fue en Instagram, algo así, que él estaba hablando y él decía algo que era, yo lo vi bien importante, que él decía que ahorita hay como una especie de duelo nacional colectivo que puede ser directo o indirecto, porque puede ser que fuiste afectado por un familiar o sencillamente porque estás viendo que otros lo están viviendo. Entonces dice que es muy común en este tipo de situaciones que la persona decida pasar la página, echarle tierrita y seguir como que si no ha pasado nada. E inclusive algunas personas empiezan a hacer muchas cosas al mismo tiempo, se vuelven hiperactivos como para tener la mente ocupada. Y él decía que eso es súper contraproducente, porque eso tarde o temprano te va a disparar triggers emocionales que es preferible que tú vivas tu duelo. Y él comentaba que en este momento es bien importante que, por ejemplo, si tú eres un jefe y tienes empleados, sepas que las personas están sensibles. O sea, no, o sea, hay ciertas cosas que la gente no está, no están en una normalidad. O sea, hay, no puedes tratar de normalizar lo que no es normal. Entonces, ¿qué opinas tú de eso?
Es una realidad. Digamos que la tendencia de algunos seres humanos, no de todos, es de huir del dolor, porque lo que hacemos es alejarnos del dolor y acercarnos a lo que nos da, pues, bienestar. Y es humano quererlo hacer, y lo hacemos de muchas maneras, y nos evadimos de muchas maneras, ocupándonos más de la cuenta, muchas veces en adicciones. Entonces la persona empieza a tomar más alcohol o empieza a consumir drogas, o de muchas maneras, o nos volvemos, pues, adictos al trabajo. Entonces trabajamos mucho más horas de lo normal porque no queremos conectarnos con eso que nos está pasando. Nos da mucho miedo sentir eso que nos está pasando. A nadie nos gusta sentir rabia, a nadie le gusta sentir injusticia, a nadie le gusta sentir miedo, a nadie le gusta sentir culpa. Y no es que no nos gusta sentirlo, es que igual lo estamos sintiendo. El problema es que lo estamos evadiendo y nos estamos distrayendo, pero igual lo estamos sintiendo. Y sí nos puede pasar la factura. El acto más compasivo y amoroso por nosotros mismos en un duelo es permitirnos sentir lo que estamos sintiendo. Y no es abandonarnos en el dolor, y no es quedarnos ahí indefinidamente, como les vengo diciendo, es poder aceptar que eso que me está pasando, y que tengo que darle un lugar, una voz y un espacio dentro de mí, porque ese es el primer camino y el primer paso para poderlo gestionar y poderlo liderar. Y es supremamente importante. Si necesitamos pedir ayuda para hacerlo, bienvenido, porque muchas veces no nos sentimos capaces de hacerlo por nuestra propia cuenta. Entonces, pues, levantar la mano y pedir ayuda es muy válido. Y es decir, me está pasando esto, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo hago para no quedarme atrapado ahí? Porque el miedo más grande es quedarnos atrapados en esas emociones y caer, por ejemplo, en una depresión. Muchos de mis consultantes me dicen, es que a mí no me gusta sentir todo esto porque no quiero caer en una depresión. Si me pongo a sentir demasiado la tristeza, voy a terminar en depresión. Y yo les digo todo lo contrario. Cuando empezamos a abrazar lo que sentimos, que es nuestra profunda humanidad, porque cómo no sentir rabia, cómo no sentir impotencia, cómo no sentir injusticia, muchas veces cómo no sentir algo de culpa después de algo tan grande y traumático como lo que ha pasado en Venezuela. Hay que poderlo aceptar y reconocer, precisamente para empezarlo a gestionar y para empezarle a dar un espacio y un lugar. Pero un duelo no reconocido, tan visible, sí nos puede pasar sí o sí la factura.
Bueno, es bien importante esa posición tuya. Estamos llegando al final de este primer segmento, y esta primera parte nos recuerda algo bien importante, ¿no? Que es que no poder estar físicamente no borra el amor. O sea, el hecho de que tú no estás ahí no quiere decir que tú no amas a la persona, ¿no? Y al mismo tiempo tampoco invalida el duelo, porque no estás ahí, pero tú tienes eso que estás afectándote en tu corazón, ¿no? Entonces, cuando regresemos, yo quiero que hablemos un poco de esos duelos invisibles, ¿no? Que despierta una tragedia que es visible, porque la tragedia ocurrió, pero tú estás fuera. Entonces, ¿cómo se gestiona esto? Y cómo esta culpa, esta rabia, esa impotencia, esa ausencia de despedida puede afectar a la persona. Entonces, vamos a ir en el próximo segmento a hablar un poquito de eso, y no se vayan, ya regresamos. No te muevas, regresamos con más historias y estrategias para mantenerte firme cuando todo se te pone a prueba. Esto es Líderes Inquebrantables por Now Media Televisión. Estamos de vuelta, soy José Pereira y estamos viendo Líderes Inquebrantables en Now Media Televisión. Sigamos descubriendo qué significa liderar sin quebrarse. Bienvenidos de nuevo a Líderes Inquebrantables. Yo soy su host, José Pereira. Mantente conectado con este show y con todos los favoritos tuyos en Now Media TV. Puedes hacerlo en vivo o bajo demanda, cuando quieras y donde quieras. Descarga gratis la app de Now Media TV en Roku, iOS o Apple TV y disfruta la programación bilingüe sin parar, en inglés y en español. ¿Estás en movimiento? Escucha la versión podcast www.naomedia.tv. Estamos de regreso aquí con Marta Fernández. Marta Fernández, ella es una coach de vida, tiene un máster en programación neurolingüística y es autora del libro Tu Historia y Un Regalo de Amor. En esta parte quiero hablar de lo que son esos duelos invisibles, porque quedamos en la primera parte que uno de los grandes dramas que ha traído la tragedia del doble terremoto de Venezuela es que Venezuela tiene una gran diáspora por todo el tema político que ocurrió durante todo este tiempo. Entonces, esta gran diáspora, si tú hicieras hoy día una encuesta, muchísima gente tiene o un familiar o un amigo, alguien que fue afectado por el terremoto, porque el terremoto fue de gran escala, fue una gran destrucción. Entonces hay un duelo invisible, porque tú no estás ahí donde está ocurriendo un duelo visible, pero tú a la distancia tienes un duelo invisible. Marta decía algo bien importante, que es que el amor no tiene distancia. O sea, el amor está ahí. Pero es una realidad de que, bueno, que hay algo silencioso ahí que se rompe, ¿no? Entonces, Marta, te quiero preguntar, ¿qué duelos invisibles pueden despertarse en una tragedia tan visible como la de este terremoto?
Mira, José, muchas veces no solamente duele eso que se perdió y la tragedia como tal, no solamente, no es que no, sino no solamente, sino que eso vino a tocar algo mucho más profundo dentro de cada uno de nosotros. Y eso tiene que ver con nuestra historia y tiene que ver con probablemente dolores no reconocidos, no resueltos, que con esta tragedia fue un detonante, aparecen todos esos dolores no resueltos, que son esas heridas emocionales que están allí para ser reconocidas, como por ejemplo la herida del abandono, la herida de la insuficiencia, la herida de la injusticia, la herida de la culpa. Entonces, por eso el duelo duele, porque aparecen y emergen muchos otros dolores que no sabíamos que estaban ahí, dormidos, y con este tipo de situaciones, especialmente una tragedia tan, tan grande como la que ha vivido Venezuela, pues aparece una cantidad de dolores no resueltos. Y puede aparecer todo lo que hemos hablado, la injusticia, la rabia, pero muchas personas, y en esto es súper importante tenerlo en cuenta, ante el mismo evento muchas personas pueden reaccionar de maneras diferentes o pueden sentirlo de maneras diferentes. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Porque una persona ante la misma tragedia reacciona de esta forma y otra reacciona de una forma muy distinta. No los que eligen evadirse del dolor, porque eso es otra cosa, sino que sienten las emociones diferentes. Entonces habrá personas a quienes, por ejemplo, la impotencia es mucho más, la sensación de impotencia los desborda mucho más que la injusticia, o de pronto la sensación y la emoción de rabia los desborda más que de pronto la culpa. Hay otros que se sienten mucho más culpables, y eso tiene que ver con cada uno de nosotros. Entonces, poder entender de que detrás de un duelo visible siempre se desprenden duelos invisibles es muy importante, porque hay que ir atendiendo paso a paso cada una de esas aristas que van surgiendo para darles un espacio y un lugar, y sobre todo poder dar voz y lugar a eso invisible que va más allá de lo evidente, porque lo que pasó es lo evidente, lo que está ahí, lo que perdimos, lo que ya no está, la tragedia, lo devastador, pero lo que no es tan evidente aparentemente es lo que todo lo que está significando dentro de mí y lo que tocó en mí realmente, que eso sí es de cada persona individualmente.
No, y yo te voy a poner un caso bien evidente acá. Yo estoy aquí en Estados Unidos y todo el mundo sabe que uno de los grandes temas ahorita acá es el tema de la inmigración ilegal o lo que sea aquí en Estados Unidos. Y yo vivo en Texas, pues casualmente. Aquí ha habido últimamente las llamaría persecuciones contra personas que están en condiciones de fragilidad. Porque una de las cosas que ocurrió con los venezolanos, que la mayoría de los venezolanos que se vinieron para acá, en su gran mayoría vinieron aplicando asilo político. Más allá de que tengan un caso sólido o no lo tengan, hay ese temor creíble de que me van a deportar. Entonces ocurre esta tragedia y en medio de la tragedia siguen ocurriendo deportaciones, porque uno de los casos que fue muy sonado fue un grupo de 164 personas que deportaron, llegaron en la tarde y una hora después los alojaron en un hotel y a la hora ocurrió el terremoto y de eso solamente se salvaron 12. O sea, imagínate la tragedia para esa familia que la acababan de deportar los familiares y en menos de una hora hubo un terremoto y desaparecieron. Entonces es como una doble tragedia, ¿no? Porque tiene el duelo mezclado con rabia y miedo. Es un cóctel realmente bien explosivo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar esta culpa de la responsabilidad? Porque tienes una realidad migratoria, pero también tienes un problema de que tú no podías hacer nada. Entonces, es como un sentimiento entre de culpa y de impotencia, ¿no?
Exacto. Es que una cosa es la responsabilidad, otra cosa es la culpa. La responsabilidad es exactamente asumir eso que, de lo cual nos podemos hacer cargo y que depende de nosotros. La culpa es inútil porque generalmente lo que hace la culpa es que nos lleva a asumir una responsabilidad que no nos corresponde y a declararnos culpables por algo que no es. Y eso hay que diferenciarlo mucho, porque ahí sí le sumaríamos mucho más dolor a lo que ya está sucediendo. Y asumir esa responsabilidad es muy importante porque ese es el espacio de libertad que podemos recuperar cuando nos podemos hacer cargo de lo que nos podemos hacer cargo y lo que sí es posible, porque ya lo que pasó, ya pasó. Desafortunadamente no podemos hacer absolutamente nada, no tuvimos ningún control sobre lo que pasó, pero sobre lo que está pasando en el presente, de eso es lo que nos tenemos que hacer responsables, de cómo vamos a poder navegar todo este cúmulo de emociones, toda esta montaña emocional tan fuerte y cómo vamos a decidir acompañarnos a atravesar este dolor, porque eso es lo más compasivo, poder elegir cómo lo vamos a hacer desde el amor profundo por nosotros mismos y desde saber que es nuestra gran responsabilidad porque nadie lo puede hacer por ti. Cuando nos tenemos que hacer cargo de algo emocional de nuestra vida, nadie nos lo puede gestionar. Nos podemos levantar la mano y pedir ayuda, que alguien nos acompañe en el proceso, que nos ayude a mirar lo que no podemos ver, pero el que lo tiene que hacer realmente es cada persona y poder asumir la responsabilidad de que sí, de que podemos volver a recuperar esa libertad de que hay un camino, hay un espacio donde yo me puedo hacer cargo de esto de otra manera y cómo elijo acompañarme y transitar este dolor de una forma mucho más amorosa y compasiva como lo haría con un ser que amo. Porque muchas veces somos más fuertes con nosotros mismos que lo que somos con los demás.
¿Y qué le dirías a esa persona que te dice, si yo hubiera estado ahí, quizás algo hubiera sido diferente? ¿Qué le dirías a esa persona?
Lo que yo ya te comenté es que en la distancia la mente quiere crear escenarios posibles para tratar de tener el control de lo que no pudo tener. Y normalmente nos lleva a buscar culpables. Y normalmente los culpables somos nosotros mismos. Entonces, es como un juego de la mente que es muy natural que pase, que buscamos como una forma de resolver esto que no pudimos resolver ni controlar. Y los deberías ya no tienen sentido, porque no hubieras podido hacer absolutamente nada ante lo que pasó. Si estabas fuera del país, si no podías entrar, hiciste lo que podías hacer y es conectarte del corazón a través del amor que los unía. Pero esas son las palabras que debemos evitar. Esas son las palabras que no nos debemos decir, lo que yo hubiera debido, lo que no hubiera podido, porque eso nos lleva al sufrimiento. Enfocar nuestra energía en lo que no pudimos controlar, enfocar nuestra energía en lo que no pudimos hacer, nos lleva al sufrimiento. Pero enfocar nuestra energía en lo que sí podemos hacer en el día de hoy, eso nos conecta con nuestro poder interior y con nuestro autoliderazgo.
Tú sabes que se me viene a la mente algo aquí interesante, ¿no? Que ¿cómo gestiona una persona esto? De que no hubo un ritual de ceremonia de funeral, no hubo despedida, no hubo abrazos de familiares, o sea, no hubo nada. O sea, ¿cómo queda ese sentimiento en esa persona que inclusive algunos cadáveres ni siquiera han sido encontrados? Sí. ¿Y cómo se gestiona ese sentimiento?
Es que es dolor tras dolor y emoción tras emoción, por eso es tan fuerte, porque cuando no se puede dar cabida a una despedida, no se le pudo lugar a ese ritual que es tan importante, el dolor es muy grande porque queda una historia inconclusa, queda algo pendiente, algo que no terminó siendo como tenía que ser, y eso es profundamente doloroso. Entonces lo primero es no minimizar ese dolor, porque es que es muy fuerte, es muy duro no haberse podido despedir, no haber podido dar el último abrazo, no haber podido decir algo. No hay que minimizar el dolor, pero los rituales son muy lindos porque los rituales no cambian lo que pasó, ni van a quitar el dolor, pero sí le van a dar un espacio, un lugar a esa despedida que no tuvo lugar, y a través de esos rituales también se le puede poner palabras a lo que el corazón de pronto no puede poner, porque es que es tan grande el dolor que a través de prender una velita, de hacer una oración, de reunirse en familia y hacer una meditación, de sembrar un árbol en honor a esa persona, a esas personas que ya no están, eso es un acto que para el corazón y la mente son profundamente poderosos. No es que cambien las cosas, no es que quiten el dolor, pero sí alivian esa parte de incompletud con la que nos quedamos, que es un vacío y un hueco en el corazón demasiado grande, que con el ritual algo se puede llenar y completar. Ayuda muchísimo poderlo hacer y ojalá se haga en comunidad.
Bueno, estamos llegando al final de este segmento. En el próximo segmento vamos a hablar algo que es la rabia, sobre la rabia. Ya venimos.
No te muevas. Regresamos con más historias y estrategias para mantenerte firme cuando todo se te pone a prueba. Esto es Líderes Inquebrantables por Now Media Televisión. Estamos de vuelta. Soy José Pereira y estamos viendo Líderes Inquebrantables en Now Media Televisión. Sigamos descubriendo qué significa liderar sin quebrarse.
Bienvenidos de nuevo a Líderes Inquebrantables. Estamos aquí con Marta Fernández. Yo soy su host, José Pereira. Y vamos a hablar en este tercer segmento algo que tiene que ver con la rabia. Porque más allá del dolor que causó la tragedia, hubo algo que ocurrió en este terremoto que fue algo que fue muy visible y ha sido muy criticado internacionalmente, que fue la respuesta que dio el régimen venezolano en esas primeras 48 horas, 72 horas que son tan importantes, que prácticamente hubo una inacción, como que se paralizaron, y hemos visto muchas demostraciones de rabia. Inclusive gente que en el pasado se les tenía temor porque podían ir presos. La gente abiertamente ha manifestado la rabia que han sentido, ¿no? Entonces, esta sensación de rabia es porque sienten que hay injusticia. Hubo un caso también muy palpable que fue el tema de la distribución de la ayuda humanitaria. O sea, que prácticamente se la robaban, la desviaban. Entonces, en esa sensación de injusticia, Marta, que aparece con tanta fuerza, ¿cómo la gestiona la gente que no se salga fuera de control?
Mira, José, la rabia es inevitable sentirla, porque cuando algo nos importa tanto, es inevitable no sentir esa rabia que en el fondo esconde una profunda tristeza. Y también eso es otra cara del amor, porque si no amáramos a las personas que estaban allá, si no amáramos profundamente y valoráramos el vínculo que teníamos con ellas mientras estuvieron, pues no habría lugar a la rabia, ni habría lugar a la tristeza. Pero la rabia siempre esconde una profunda tristeza y hay que poderla sentir, hay que permitirse sentirla, porque culturalmente no está bien visto tener rabia. O sea, hasta la tristeza un poquito más aceptada, la culpa pues a veces, bueno, la injusticia, pero la rabia como que cuando alguien tiene rabia como que está muy mal visto. Entonces nos han enseñado a que no tenemos que, a que no debemos sentir rabia y pues no hay nada que hacer, la estamos sintiendo y muy fuerte. Y con toda la razón. Entonces, lo primero es permitirla, como todas las emociones. No podemos ignorar lo que nos está pasando, no podemos ignorar lo que estamos sintiendo, ni lo que está surgiendo en nuestro corazón. Eso no lo podemos ignorar. Porque ignoramos es peor, como lo hemos venido hablando. Entonces, lo primero es reconocerla y aceptar y decir, sí, tengo rabia, sí, esto me ha dolido, sí, tengo tristeza, sí, me ha parecido injusto, sí, todo sí, sí, eso me está pasando. No lo voy a negar, no lo voy a esconder. Entonces, lo primero es poderlo aceptar. Y lo segundo es... La rabia necesita conducción, la rabia necesita salida, porque no podemos permitir que la rabia tome el volante de nuestra vida y tome decisiones por nosotros y rompa nuestros vínculos, nuestras relaciones e interfiera con nuestras decisiones, que eso es lo que pasa cuando no la gestionamos. Entonces, una cosa es sentirla y permitirla y otra cosa es darle salida porque la rabia necesita cauce, no prisión, no que se quede aprisionada dentro de nosotros, porque eso sí que nos hace daño. Y está comprobado que físicamente muchas de las enfermedades que nos dan vienen de la rabia. ¿Y cómo podemos darle como cauce a la rabia? De muchas maneras. Podemos darle un sentido. Muchas personas después de tragedias así encuentran un sentido, un propósito, y es poder ayudar a la comunidad de otra manera, poder servir desde su dolor de otra forma. Escribir es maravilloso, es precioso, porque en la escritura podemos plasmar en palabras escritas lo que a veces el corazón no sabe cómo expresar. Entonces podemos escribir, podemos orar, podemos meditar, podemos hacer rituales también, pero hay que darle cauce a la rabia para no permitir que comande nuestra vida.
No, y una de las cosas que yo veo en todo esto es que, como te dije al principio, de que tú tienes tu rabia porque sientes rabia porque no crees que pudiste hacer algo y no lo hiciste. Pero además de eso, se siente rabia por las cosas posteriores que estás viendo. O sea, por el tema de la ayuda humanitaria, que la desviaron o no llegó a tiempo, o familiares que no se les dio la debida atención. O sea, es como una mezcla de muchas emociones. Y yo siento que puede haber un momento de que si eso no, como dices tú, que tiene que ser canalizado, puede salirse fuera de control, ¿no? Entonces, una cosa aquí que es importante es precisamente eso. Que tú hablas de la programación neurolingüística de tu experticia. ¿Qué mensaje hay que darle a la persona que está pasando por ese proceso? ¿Qué se les debe decir para que ellos puedan canalizar esa rabia?
Mira, el lenguaje es poderosísimo y el lenguaje no es inocente, y creemos que cualquier cosa que nos decimos no tiene consecuencias, y todo lo que nos decimos tiene consecuencias porque para el cerebro, sea cierto o no, lo toma como una verdad. Entonces, por ejemplo, esto no debería haber pasado, estas personas no deberían estar haciendo esto, yo debía de haber hecho X o Y cosa. Eso es lo que debemos evitar, y cuestionar esas creencias y esos pensamientos, cuestionarlo. ¿Realmente hubiera podido hacer algo? ¿Realmente dependió de mí lo que pasó? ¿Realmente yo he debido de hacer una cosa diferente? Y cuando cuestionamos esas frases, esas creencias, esos pensamientos, normalmente nos damos cuenta de que no tienen validez. Y no solo cuestionarlo para darnos cuenta que no tienen validez, sino cambiar esa creencia o ese pensamiento por uno más positivo, y es: ¿qué puedo yo hacer ahora realmente? Ahora sí, hoy, aquí y ahora, ¿qué puedo yo hacer? Soltar el pasado, que es lo que me lleva a la culpa, al sufrimiento de lo que ha debido ser y no fue, y volverme a conectar con el momento presente, que es lo que realmente tengo, y cómo me voy a hacer yo cargo de este momento, cómo me voy a gestionar y cómo me voy a acompañar distinto en lo que me está pasando, y cómo puedo honrar, por ejemplo, la vida de quienes no están, haciendo lo mejor que pueda con la vida misma hoy, que eso sea un sentido, que el sacrificio de ellos valga la pena, de que yo pueda hacer algo bueno con mi vida. Eso podría ser una forma de canalizar.
Bueno, eso es una buena reflexión. Estamos llegando al final de este segmento. Y como tú dices, Marta, es muy poderoso ver que la rabia no siempre es ausencia de amor. Por el contrario, la rabia a veces viene porque amamos, ¿no? Porque nos importa esa persona, porque sentimos que algo valioso fue arrebatado. Cuando regresemos, vamos a cerrar hablando de cómo amar, cómo acompañarnos, cómo crear futuro desde lo posible sin abandonar la memoria y sin abandonarlo nosotros mismos. No se vayan, ya regresamos.
No te muevas, regresamos con más historias y estrategias para mantenerte firme cuando todo se te pone a prueba. Esto es Líderes Inquebrantables por Now Media Televisión. Estamos de vuelta. Soy José Pereira y estamos viendo Líderes Inquebrantables en Now Media Televisión. Sigamos descubriendo qué significa liderar sin quebrarse.
Bienvenidos de regreso a Líderes Inquebrantables. Yo soy su host, José Pereira. Mantente en contacto con este show y con todos tus favoritos de Now Media TV, en vivo o bajo demanda, cuando quieras y donde quieras. Descarga gratis la app de Now Media TV en TV, en Roku, iOS, y disfruta la programación bilingüe, sin parar, en inglés y en español. ¿Estás en movimiento? Escucha la versión podcast en www.nowmediatv. Estamos aquí con Marta Fernández. Hemos estado hablando Ella es una coach de vida, es una máster en programación neurolingüística y autora de Tu Historia, Un Regalo de Amor. Vamos a hablar un poco de su libro ahora. Al mismo tiempo, le vamos a preguntar a Marta, antes que sigamos, Marta, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Dónde la gente te puede ubicar si quiere contactar?
Puede ser en mi cuenta de Instagram, marta.fernandez.gómez. Okay, o a mi correo electrónico. O a mi correo electrónico también.
¿Tienes alguna página web?
No, mi correo electrónico es mfernandezg3@gmail.com.
Ok, vamos a hablar ahorita de tu libro y de hablar un poco sobre el tema de qué es el amar desde lo posible y volver a la vida. Vamos primero a hablar de que dijimos que hay el duelo, hay duelos visibles, duelos invisibles, hay el tema de la ausencia, la rabia, la injusticia, pero queda ese recuerdo. Y tú dijiste que algo bien importante, que tú puedas hacer ese ritual donde tú, en tu memoria, guardas ese amor que tú tienes hacia esa persona. Entonces, claro, ese va a ser un sentimiento que va a estar siempre ahí, porque cada vez que hay un aniversario, algo que recuerde, siempre vas a tener ese recuerdo regresándote, ¿no? Entonces, en esta última parte quiero hablar de eso, ¿no? Porque muchas veces las personas sienten que si no pueden estar físicamente, no sienten amor, cosa que no es verdad, porque tú lo dijiste, el amor no tiene distancia, ¿no? El amor también puede expresarse en pequeñas cosas, los pequeños rituales que tú mencionas, palabras, ayuda o presencia emocional, ¿no? Entonces, uno debe tratar de gestionar ese dolor y saber que el amor siempre va a estar ahí. Entonces, Marta, ¿cómo puede una persona autoliderarse emocionalmente cuando no puede controlar lo que le está ocurriendo por fuera? ¿Qué le recomiendas?
Mira, el sufrimiento tiene que ver con seguir enfocados en lo que no podemos controlar o en lo que no pudimos hacer y en lo que tiene que ver con el pasado. Pero el autoliderazgo tiene que ver con el presente, con lo que sí puedes hacer y con lo que sí depende de ti y con lo que sí puedes hacer ahora. Y lo más amoroso y compasivo es poder decidir acompañarnos desde un lugar diferente, que no sea de la culpa, que no sea de la rabia. Y esto requiere un poco de tiempo, esto no va a ser automático, pero sí entender que entre lo que pasó y mi respuesta puede haber una pausa, una elección consciente de cómo elijo yo acompañarme a atravesar y aprender a atravesar este dolor. Porque se aprende, no lo sabemos hacer, pero sí lo podemos aprender. Y es con todo lo que hemos conversado, haciendo rituales y entendiendo que el amor no tiene límite y que el amor no tiene que ver con los kilómetros ni las fronteras, que el amor está conectado con el corazón y que la forma más linda de honrar a alguien es haciendo lo mejor que podemos con nosotros mismos, porque el autocuidado no es un lujo, es una necesidad. Y es cómo quiero yo elegir seguir viviendo de aquí para adelante después de lo que pasó, porque es mi decisión. Claro, tengo que gestionar mis emociones, tengo que pedir ayuda, tengo que mirar cómo aprendo a hacerlo, pero sí es posible. Y sobre todo, lo que yo más les recomiendo es no se abandonen a sí mismos de lo que ustedes mismos son, porque seguramente en ustedes hay una fortaleza, una resiliencia y unas capacidades de poder interior enormes que los han acompañado a llegar hasta aquí, y no es el momento que los van a abandonar, todo lo contrario, es el momento para que todo eso se potencialice. Y en las crisis más grandes es cuando nos damos cuenta de todo nuestro potencial y todo lo que tenemos que sacar para poder seguir adelante. Y yo me maravillo del poder resiliente que tenemos los seres humanos porque lo hacemos un pasito a la vez, compasivamente, pero sí es posible.
Tú sabes que uno de los grandes, digamos, dramas del venezolano es que, como dijimos, la diáspora es bastante grande y muchas familias están por todas partes del mundo. Tú escuchas muy común de que el papá está en Chile, la mamá está en Ecuador, el hijo está en España. Entonces, ¿cómo puede una familia que está separada por este tema inmigratorio sostenerse emocionalmente aun cuando todos no estén en el mismo lugar? ¿Qué consejo tú le darías?
El amor no tiene fronteras y la conexión es del corazón, y poder buscar espacios de reunión familiar, por ejemplo, reunirse para recordar a los seres queridos, reunirse para si no es tan doloroso para cada familia, mirar algunas fotos, recordar momentos bonitos, Recordar a la persona en su luz, en sus alegrías, en sus momentos lindos, eso ayuda muchísimo para el corazón. Pero sí, mantener ese contacto familiar es un apoyo enorme que deben de conservar y de cultivar, porque esa es una de las formas para juntos poder seguir adelante.
¿Y qué prácticas concretas tú le sugerirías a una persona que para que pueda cuidarse mientras está acompañando a otro? Porque muchas veces pasa eso, que tú estás tratando de ayudar a otro, pero eso se está consumiendo, afectándote emocionalmente. ¿Qué consejo le darías a esa persona?
El autocuidado es fundamental, y entender que siempre hay una distancia entre lo que pasa y lo que yo elijo sentir. Y ese autocuidado requiere de muchas cosas. Requiere alimentarse bien, por ejemplo, porque en el duelo la parte física también se deteriora mucho. Muchas veces afecta el sueño, afecta la alimentación, las personas bajan de peso, se sienten más cansadas de la cuenta. Entonces yo creería que el autocuidado en este momento es muy importante, y es poderse dar esa atención y escuchar las necesidades del cuerpo. Si necesito descansar, si necesito dormir más, si necesito alimentarme mejor, si necesito salir a caminar y eso me ayuda. Eso es súper importante para poder desde ahí, desde esa fortaleza interior y física, poder acompañar a los que están alrededor. El autocuidado no es un lujo, es una necesidad.
Vamos a hablar un poquito de tu libro. Tú tienes un libro que se llama Tu historia, un regalo de amor. ¿De qué va tu libro?
Mi libro habla de las pérdidas. Yo perdí a uno de mis hijos hace 10 años. Fue algo devastador en mi vida. Nunca pensé que algo así me pudiera pasar. Y se llama Tu historia, un regalo de amor, porque yo soy una convencida que detrás de cada una de nuestras experiencias, no importa lo dolorosas que sean, siempre hay un regalo de amor, porque nos ayuda a crecer, nos ayuda a conocernos, nos ayuda a avanzar, nos ayuda a descubrir ese potencial interno que no sabíamos que teníamos para seguir adelante. Entonces es precioso poder ver que cada historia encierra un regalo de amor que probablemente en el momento que pasan las cosas no lo podemos descubrir, pero cuando pasan los años y el tiempo y miramos atrás, nos damos cuenta de que no un por qué, sino un para qué, y siempre encontramos un propósito a lo que pasó, por más doloroso que sea. Así fue mi caso, y yo lo pude potencializar y le pude dar cauce a ese dolor a través de la escritura de mi libro y de todo lo que hago.
¡Wow! ¡Qué interesante! No sabía tu historia, lamento mucho lo que viviste. Bueno, no sé si tú conoces mi historia, Marta, pero yo viví un caso que fui un preso político por 5 años, y eso a mí me marcó. Pero tú sabes que ayer, yo pertenezco a un grupo de mi iglesia que nosotros hacemos, todos los meses le hacemos una reunión a las personas en la tercera edad. Ya yo estoy en mi tercera edad también, y soy parte de ese grupo, se llama Corazón de Oro. Entonces ayer la pastora me llama a mí y mi esposa, y nos pide que demos como un testimonio de cosas que uno pueda darle como lifting a personas que a veces están en la tercera edad y que piensan que no son útiles, ¿no? Y me puse a pensar, ¿de qué les puedo hablar? Entonces me vino a la mente lo siguiente, fíjate, y lo que te lo quiero comentar aquí en estos últimos minutos, pues yo creo que esto va a agregar a la conversación, ¿no? Porque yo vengo del mundo petrolero. Y yo cuando yo regreso, voy a cumplir ya 4 años que yo pude regresar, porque hubo un intercambio de prisioneros y ese tipo de cosas, y yo pude regresar. Yo me negué a seguir hablando del tema petrolero, me negué de eso. Era como que yo no quería hacer nada de eso. Hasta que ocurre el evento el 3 de enero, cuando toman a Maduro, que se empieza a hablar de una reapertura en Venezuela en la parte petrolera. Y es cuando yo decido reconectar, porque yo sentí que era como un llamado, que yo tenía que contribuir a mi país con esto, ¿no? Y bueno, y pasa esta gran tragedia, lamentablemente. Pero el tema es que yo empiezo a hablar y la gente empieza a escucharme. Yo hablando, porque yo empecé a hablarle a la gente desde mi experiencia, pero de una manera llana, para que conocieran el tema petrolero en Venezuela y de lo que podía venir. Y entonces, en el interín de eso, la iglesia me pide que yo dé mi testimonio de vida. Y yo doy el testimonio y lo colocan, y la gente empieza a escuchar mi testimonio. Y yo empiezo a recibir llamadas de todos lados, porque la gente me veía a mí como un experto petrolero, pero nunca nadie sabía lo que era mi historia, lo que yo había vivido. Porque yo nunca hablo de eso. Entonces la gente se sintió como que eso les había dado una esperanza, como decir, wow, si usted que vivió esto está ahorita aquí hablando de esta manera, o sea, entonces eso que tú hablas de que tu historia, a veces tú no sabes cómo puede estar impactándole la vida de otro. O sea, que tú sin querer viviste algo en tu vida que puede impactar a personas que tú ni siquiera te lo imaginabas. Sentí eso y dije, wow, voy a hablarles de esto. Porque precisamente tú nunca sabes si algo que tú viviste que puede haber sido muy doloroso, pero que cuando ves en el tiempo, a lo mejor eso fue lo que hizo que tú crecieras como persona y que puedas impactar a otro. No sé si tienes algo que decir en estos últimos minutos que tenemos.
Total. Tu historia también es un regalo de amor, porque a partir de ahí has crecido, estás ayudando a otros, estás siendo ejemplo para otros.
Bueno, oye, Marta, esta conversación estuvo fenomenal, me encantó. No tenía ni idea que íbamos a tener una conversación tan maravillosa. Yo espero que la gente te escuche, porque en este momento que hay tanta necesidad en Venezuela, no solamente física, hay necesidad emocional, espiritual. Entonces, mensajes como estos de parte tuya, mensajes donde tú le estás dando eso de que a las personas que están viendo este programa de aquí, que estén aquí en Estados Unidos o en otros países, que sientan esa impotencia porque no pudieron estar con sus familiares, que no le pudieron dar ese último adiós. Escuchen este consejo, hagan ese pequeño ritual de una meditación, un abrazo en familia. Si están en distancia, lo hacen por Zoom. No se sientan mal porque el amor no tiene frontera. Y ustedes lo que tienen es que, a los que quedaron, tratar de acompañarnos emocionalmente y ustedes protegerse también, pero protegerse para que no caigan en depresiones, etcétera. Entonces, estamos llegando al final de este programa. Este programa, señores, es Líderes Inquebrantables. Estamos aquí en Now Media TV. Este programa sale los sábados a las 6 de la tarde, hora Houston. Y muchas gracias por haberlo escuchado.